Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles 5 de junio de este año 2024. En estos 30 minutos vamos a tener además informaciones de Cuba, del resto del mundo, pero estaremos ampliando en los deportes con José Campos El Chambi y Tomás Cardoso tendrá los adelantos de Cuba al día. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con Noticias de Cuba.
La Concertación Democrática de Frente condenó las prácticas represivas del Estado cubano, en especial la detención del activista Joel Armenteros, quien pretendía entregar en el órgano municipal del Poder Popular de Corralillo, en Villa Clara, un recordatorio sobre la importancia de la celebración de las asambleas de rendición de cuentas. Armenteros habló con Radio Martí sobre su detención ocurrida el 28 de mayo.
Yo me dirigía a la Asamblea Municipal del Poder Popular a hacer la entrega de un recordatorio, de un petitorio, haciendo una reclamación sobre las asambleas de rendición de cuentas. Y entonces, cuando me dirigía en la madrugada del martes 28 a Corralillo, al parecer había un operativo en busca de unas quemas, de unas cañas que hay en esa zona, y en ese operativo ahí fui retenido. A las tratas de fue que vinieron a hacerme una pregunta: ¿qué perseguimos nosotros con esa documentación? Yo le explico que nosotros estamos persiguiendo con esa documentación los derechos que tiene el pueblo a poder dirigirse a hacer una reclamación. Yo le explico ahí que era la Asamblea de Rendición de Cuentas, donde el pueblo puede expresar su inquietud, su necesidad y sus problemas que tienen. Y entonces, al no tener ese lugar, estamos reclamando. Miró el documento, porque no tuvo respuesta a eso, porque esa respuesta la dan las asambleas municipales y el partido, como a las seis y media por ahí, suelten, salía a esa hora a inventar de Corralillo y bajado.
La coalición de Frente ha insistido en que los procesos de rendición de cuentas son una oportunidad relevante para reafirmar en acto público tanto la invalidez electoral como el reconocimiento de una creciente ciudadanía y sociedad civil independientes decididas a reivindicar sus derechos. El Consejo de Estado de Cuba ha asegurado que la postergación de los procesos de rendición de cuentas se deben a los problemas de energía y combustible.
Y funcionarios estadounidenses sostuvieron una conferencia de prensa el martes para explicar las medidas anunciadas por la administración del presidente Joe Biden que limitan inmediatamente la llegada de indocumentados a Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda más detalles.
Las medidas anunciadas el martes, que restringen de manera temporal el acceso al asilo en la frontera sur, entrarán en vigor cuando la frontera se vea desbordada, como ocurre en la actualidad. Los cruces se reabrirán cuando el número de encuentros diarios se reduzca. Emily Mendrala es asesora senior en temas de migración en la Casa Blanca.
Les facilitarán a los funcionarios de inmigración de remover a aquellos que no tienen una base legal y reducirán la carga de nuestros agentes de la patrulla fronteriza.
En la misma conferencia de prensa, Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, dijo que hay tres cambios clave al procesamiento actual bajo las autoridades de inmigración en base al título 8 durante los periodos de altos encuentros fronterizos. Expresó que, en primer lugar, las personas que cruzan la frontera de manera ilegal generalmente no serán elegibles para el asilo, con muy pocas excepciones. Que, en segundo lugar, las personas que cruzan la frontera sur y son procesadas para la deportación acelerada, mientras la limitación de la proclamación esté vigente, solo serán remitidos para una evaluación de su temor creíble con un oficial de asilo si manifiestan o expresan temor de volver a sus países. Y que, en tercer lugar, los Estados Unidos continuará cumpliendo con sus obligaciones y compromisos internacionales mediante los revisamientos que hacen de las personas que manifiestan un temor, pero que esas entrevistas se van a hacer con un estándar más alto que el que se está utilizando hoy en día. Asimismo, explicó que las personas que utilizan un proceso seguro, organizado y ordenado para cruzar la frontera por un punto de entrada, como por ejemplo la aplicación móvil CBP1, no van a ser sujetas a esas medidas nuevas. Pero posteriormente añadió que no se tienen los recursos para seguir incrementando las citas con la aplicación CBP1. Añadió que mientras que estén activas la proclamación y la reglamentación, no solo se van a aplicar en la frontera terrestre entre Estados Unidos y México, sino también en las fronteras costeras del sur, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Por su parte, Eric Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que Estados Unidos está trabajando con países clave para cerrar las brechas que existen en las políticas permisivas de visas de ingreso y tránsito. Asimismo, dijo que si bien Estados Unidos emitió una alerta dirigida a aerolíneas comerciales, advirtiéndoles que eviten facilitar la migración irregular a través de Nicaragua, aún tienen mucha preocupación por lo que denominó el ambiente permisivo para los migrantes que está creando el régimen de Daniel Ortega, que facilita la migración irregular para obtener ganancias monetarias de los migrantes. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12:36, estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, seguimiento a la situación. Ha habido un mejoramiento en el tema de los apagones. No así la disponibilidad de combustible para los medios del transporte público intermunicipal en la mayoría del territorio nacional, que básicamente está en manos de cuentapropistas. Este escenario también está afectando la recogida de basura en tiempos de dengue y tiempos de oropouche. ¿Por qué? Porque se ha tenido que acudir en el interior del país a la recogida de basura a través de equipos, para ponerle en este contexto, de tracción animal. Son carretillas y carretones tirados por caballos, operados por cuentapropistas, porque no hay combustible para los vehículos estatales. Sin embargo, muchos de estos emprendedores están dejando de practicar y realizar la actividad por impagos de la empresa estatal, lo cual provoca acumulación de vertederos y basuras en tiempos de oropouche y tiempos de dengue. De esto vamos a estar hablando
en
hoy.
En época de la colonia, se hacía.
Sí, de la colonia, exacto.
Más o menos.
Y el tema central, Alfredo y Ariadne, va a ser hoy, vamos a echarle un vistazo a los niveles de alcoholismo en Cuba, que hay informes que están saliendo, que está apuntando a cifras récord. ¿Qué pasa con el alcohol? Y sobre todo, jóvenes, de lo que se habla, como hicimos un trabajo recientemente sobre la drogadicción, vamos a hablar del alcoholismo, que los niveles de alcoholismo, como vía escape sí, de la tragedia nacional, está marcando pauta y récord en Cuba.
Pues interesante, como siempre, es todos los temas, así que a las 2 de la tarde la cita es con Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Minutos del mediodía, continuamos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostendrá reuniones en Europa con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente estadounidense Joe Biden se reunirá en los próximos días con su par ucraniano Volodymyr Zelensky, tanto en Normandía, Francia, como en la cumbre del G7 en Italia, para tratar la lucha de Kiev contra Rusia, según informó el martes la Casa Blanca. Durante su estancia esta semana en Normandía, con motivo del 80 aniversario del desembarco del Día D de la Segunda Guerra Mundial, Biden tendrá la oportunidad de sentarse con el presidente Zelensky, según aseguró el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, a los periodistas que partieron con el mandatario rumbo a Francia. Biden también tiene previsto volver a ver a Zelensky en la reunión del Grupo de los Siete en Bari, Italia, del 13 al 15 de junio, que se centrará en el uso de los fondos rusos congelados para apoyar el esfuerzo militar de Ucrania. La doble muestra de apoyo se produce después de que Biden se enfrentara a críticas por informar que no asistirá a la próxima cumbre sobre Ucrania en Suiza para ir a una recaudación de fondos para las presidenciales de noviembre con las estrellas de Hollywood, George Clooney y Julia Roberts. Zelensky ha dicho que su ausencia favorecerá al presidente ruso Vladimir Putin. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y Sullivan asistirán en representación de Biden a la cumbre suiza.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron ayer un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman número 3. El ensayo fue parte de las actividades rutinarias y periódicas con las que Washington quiere demostrar que la disuasión nuclear es segura, fiable y eficaz para hacer frente a los actuales desafíos.
Y el debate sobre la ética en la Corte Suprema de Estados Unidos se renovó esta semana cuando los demócratas del Congreso pidieron al juez conservador Samuel Alito que se abstuviera de dos casos relacionados con las elecciones de 2020. El reporte con Gustavo Cherkis.
Nuevas preocupaciones surgieron esta semana sobre los estándares éticos para el tribunal más alto de Estados Unidos y el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, destacó la principal preocupación.
El problema al que nos enfrentamos es que la Corte Suprema ha optado por comportarse como si el Poder Judicial estuviera por encima de la ley.
El juez Samuel Alito ha rechazado las solicitudes de los demócratas del Senado de dejar de juzgar dos casos relacionados con los disturbios del 6 de enero del 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Los demócratas están preocupados después de que un informe publicado por The New York Times revelara que en las propiedades del juez Alito se exhibían banderas asociadas con los alborotadores. Por su parte, Alito respondió a través de una carta y afirmó que fue decisión de su esposa y que ella tiene derecho a ejercer su propia libertad de expresión. Russell Wheeler, investigador principal del programa de estudios de gobernanza en Brookings Institution, analizó la situación y explicó:
hemos recorrido un largo camino desde los días en que decíamos que la esposa no puede hacer nada que su marido desaprobase. Ella es ciudadana estadounidense.
El año pasado, los demócratas del Senado impulsaron nuevas reformas éticas cuando se alegó que la esposa del juez conservador Clarence Thomas participó activamente en los esfuerzos por anular los resultados de las elecciones del 2020. Mientras, los expertos en ética judicial dijeron a los legisladores que los conflictos de intereses eran un problema para los jueces de todo el espectro ideológico. Donald Sherman, director de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, expresó textualmente que la idea de que estas formas necesarias sean políticas o de represalia es igualmente absurda. Si bien no podemos descartar los atroces problemas éticos del juez Thomas, también es cierto que los ex jueces Ginsburg, Breyer y otros han escuchado casos en los que probablemente deberían haberse rehusado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reiterado su llamado a la convocatoria de una asamblea constituyente popular. Por su parte, el ex vicepresidente colombiano Hernán Vargas critica esta propuesta. Desde Bogotá, Federico Fulleda tiene más detalles.
El ex vicepresidente colombiano Hernán Vargas y posible candidato para las elecciones presidenciales de 2026 acusó al mandatario Gustavo Petro de querer imponer el modelo de convocatoria de una asamblea constituyente como la que implantó en Venezuela el dictador Nicolás Maduro. Vargas, quien critica la posible convocatoria de la asamblea constituyente de Petro, dijo
que ya abandonó la idea de la constituyente universal, la que está prevista en nuestra constitución, y también me temo que ahora lo que está pensando es en copiar la constituyente de Maduro. Esa fue la del año 17. ¿En qué consistió? En que convocó una constituyente, pero no para que se eligieran mediante el voto universal quienes la iban a componer, sino que la segmentó. Que los pescadores elijan tantos, que los estudiantes tantos, que los empresarios. Es que esa constituyente es para que los campesinos, los trabajadores, los universitarios la integren. O sea, repetir el camino de Maduro en Venezuela, que ya no es una convocatoria, para que los colombianos elijan mediante el voto universal a quienes quieran, sino una constituyente elegida a dedo. Así logró Maduro hacerse a 300 constituyentes de los 364 que la componían.
Petro ha insistido en introducir reformas económicas, sociales, políticas mediante una asamblea constituyente, tras fracasar sus propuestas en el Congreso. El expresidente colombiano Iván Duque ha sido uno de los críticos de esta propuesta de Petro, de clausurar el Congreso y convocar una asamblea constituyente, y lo acusa de querer violar las instituciones actuales. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Continuando con noticias de Colombia, ese país ha registrado ya 271 casos de feminicidios en lo que va de año. Yair Díaz ofrece los detalles.
América Latina enfrenta una grave crisis de violencia de género, con miles de mujeres asesinadas cada año. En Colombia, en lo que va de 2024, se han registrado 271 asesinatos de mujeres, y según el más reciente reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Observatorio de Igualdad de Género, en 2022 se registró el mayor número de feminicidios, con 4.050 asesinatos en la región.
Que las rutas de atención y de prevención a las violencias hacia las mujeres funcionen.
Según este reporte, en 26 países de América Latina y el Caribe se registraron estas muertes. En un intento por reducir los casos, Colombia sancionó una ley que limita toda clase de beneficios penales para los autores de los crímenes.
No existirá más burla para nuestras mujeres abusadas por estos atroces que se van con rebajas de penas.
La CEPAL indica que los países con las tasas más altas de feminicidios por cada 100.000 mujeres fueron Honduras, República Dominicana, El Salvador y Uruguay. Desde Colombia, autoridades crearon nuevas estrategias para mitigar este flagelo.
La Procuraduría General de la Nación ha dispuesto el CAPRO Mujeres para orientar a las víctimas sobre las rutas de atención de estas violencias y para hacer seguimiento a los casos.
Según datos del Observatorio de Feminicidios en Colombia, de enero a mayo de este año, el delito registró un incremento del 27% en comparación con las mismas fechas en 2023. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En otra información, el ritmo del calentamiento de los océanos se ha duplicado en 20 años y el del aumento del nivel del mar se ha doblado en los últimos 30 años. Radio ONU tiene más detalles.
El calentamiento de los océanos se ha duplicado en 20 años y el aumento del nivel del mar se ha doblado en los últimos 30 años, alcanzando los 9 centímetros, advierte un informe de la UNESCO con contribuciones de más de 100 científicos de cerca de 30 países. El estado de los océanos 2024 revela nuevos datos alarmantes sobre las amenazas a las que se enfrenta el océano. Temperatura, acidificación, nivel del mar, están sonando todas las alarmas, dijo la directora de la agencia, Audrey Azoulay. Además de aplicar el Acuerdo de París sobre el clima, la UNESCO pide a los Estados miembros que inviertan en la restauración de los bosques marinos y regulen mejor las zonas marinas protegidas, que son importantes reservas de biodiversidad.
...12:48... damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Benin, al menos 16 personas murieron a manos de un presunto grupo rebelde islamista con sede en la provincia de Kivu Norte, en el este de la República Democrática del Congo, denunció este miércoles un funcionario de la administración local.
Moscú, Rusia enviará suministros militares e instructores adicionales a Burkina Faso para ayudar al país de África Occidental a aumentar sus capacidades de defensa y luchar contra el terrorismo, según declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, citadas por los medios estatales rusos.
Tokio, durante una visita a Japón, el presidente de Palaos, Surangel Whips, confirmó hoy que el archipiélago del Pacífico, uno de los pocos aliados diplomáticos de Taiwán, había sufrido un importante ataque cibernético, señalando a China por lo ocurrido.
Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador abogó hoy para que los migrantes que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México sean devueltos a sus países directamente desde territorio estadounidense.
Cabo Cañaveral, la nueva cápsula espacial Starliner de Boeing fue lanzada hoy desde la Florida en primer vuelo de prueba con dos astronautas a bordo, un hito en las ambiciones del gigante aeroespacial de intensificar su competencia con la empresa SpaceX de Elon Musk.
Vamos a hablar a esta hora de ciencia, pues ¿es posible borrar recuerdos traumáticos? Danilo Fuentes Cortés tiene la respuesta.
Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes. Pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción, y es que no se borra el recuerdo del trauma original, siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador, luego esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
A las 12 con 51 minutos vamos a hablar de los deportes. Con nosotros, ya lo anunciamos al inicio de esta segunda media hora, está José Campos, el Chambi. Yes. Y Chambi, te voy a hacer una pregunta.
Sí, ¿cómo no?
Alfredo me está diciendo que quiere comprar una casa. ¿Tú sabes de alguna?
Óyame, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Patricia, ¿no?
Y Elena, buena... está Elena.
Elena. Y Juanito. Pues fíjate, me llamaste en el momento correcto.
Ajá.
Porque está a la venta en 1.5 millones de dólares una casa legendaria. Y es la casa donde nació y creció Cassius Clay. Uh-huh. Cassius Clay, más conocido después en el mundo del boxeo como Muhammad Ali. Eso es en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. La casa fungió como museo en el año desde el año 2016 como hasta el año 2019, y después sabemos todo lo que pasó con la pandemia, y ahí pues se cayeron hubo problemas, aparte después que él había fallecido, varias facciones no pudieron ponerse de acuerdo y la casa dejó de ser museo. Hay otros museos de Muhammad Ali, pero en otros lugares, no en su casa. Uh-huh. Donde nació y creció, y donde hay una historia muy interesante, que siendo un niño le robaron su bicicleta y él fue y llamó a la policía para decirle que le habían robado y que lo único que él le pedía era que por favor, que si encontraban al señor, él le quería caer a golpes, y el policía le dijo, oye, con esa actitud, ¿por qué no te conviertes en boxeador? Obviamente era un niño, pero ese policía tenía algo, tuvo que ver algo en la historia de Muhammad Ali, ¿eh? O sea, fue el que lo encaminó a que fuera un tipo violento, sí. O por lo menos se convenciera. Pero en fin, la casa vendiéndose en 1.5 millones de dólares, aparentemente esa área la están revitalizando y es parte de un conglomerado que creo que quieren hacer, y están comprando varias propiedades, entre ellas la de Muhammad Ali. Uh-huh. Pero bueno,
Chambi,
ajá, sí, cuéntame.
Del 1.5 millones tengo el punto.
El punto. Bueno, es un comenzar. Juanito te puede prestar algo, Ariane te puede prestar algo, Elena sí. Te puede prestar algo y te pueden ayudar. Mira, yo te presto uno. Uno, no el uno. Yo te presto uno. No sé quién te prestará el resto. Señores, creo que estamos viendo ya el final de esa gran era de cerca de 25 años, porque podemos decir que comenzó a principios del siglo, donde Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal dominaron el tenis de una manera inigualable. Cada uno ha ganado, fíjense que cada uno ha ganado más títulos que el que más ganó en la historia. Pete Sampras, que había ganado 14. Todos ellos lo sobrepasaron, además sobrepasaron los 20. Si no ganaba uno, ganaba el otro. Y ayer, con que Djokovic estaba entrando en los cuartos de finales y dijo que no podía seguir, que se retiraba, ya que el juego anterior, el que había sido un maratón, le causó una lesión en la rodilla. Aunque esas lesiones yo no creo que se causen en el momento, y eso es un deterioro que viene caminando, él pidió excusa, se retiró, y cuando le hicieron la prueba magnética, pues dio de que tiene el menisco dañado. Probablemente ya no regrese. El deporte es para las personas jóvenes. Y verán que 36 años es un niño, uh-huh. Pero para el deporte del tenis ya es demasiado. Claro. Así que hay que ir mirando a las nuevas figuras, los Alcaraz. Creo que la división de las ramas femeninas está violenta con la muchacha Iga Swiatek, Coco Gauff, las cuales se van a enfrentar en la semifinal. Hay mucho, o sea que claro, esto que es sí. Un ciclo, se acabó uno y comienza otro.
Bueno.
Y con esa, muy buenas tardes para todos ustedes.
Buenas tardes, Chambi. Y nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Tony Cano.
Empezamos hablando de Buck Cuarón, quien no puede imaginar su vida sin música. Y en este momento apenas empieza a compartirla en el mundo. La hija del cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, pidió una caja de CDs de los Beatles por Navidad a los 4 años. Y cerca de esa edad comenzó a tocar piano, violín y guitarra. En Italia, donde vivió parte de su infancia y adolescencia, estudió piano en el conservatorio, incluyendo música clásica y teoría por 7 años. Su primera canción la compuso a los 13 años y luego llegó otra y otra. Pero después comenzó a producir sus propias canciones y ni siquiera tenía la idea de, ok, estoy produciendo mis canciones. Solo había como hacer los sonidos que a mí me gustaban, dijo en una entrevista reciente por videollamada desde Estados Unidos. Cuarón se sorprendió cuando le hicieron ver que eso de hacer sus canciones era producir, pero poco después se topó con una dura realidad de la industria. Empezaron a decirme, siempre vas a necesitar un productor. Y eso la verdad me hizo dudar muchísimo a mí, señaló. Pero su familia la seguía alentando a hacerlo por su cuenta, pues así había empezado ella en la música. Su disco debut, Drop by When You Drop Dead, tiene canciones escritas y producidas por ella. Muchas felicidades. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
12:58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Llega a Miami el periodista Lázaro Yuri Vallerroca, forzado por el régimen cubano a salir del país a cambio de su excarcelación.
El Oropouche se extiende a más provincias cubanas.
Grupo de Derechos Humanos registra 360 acciones represivas contra la población civil en Cuba en mayo.
Alianza Internacional por la Libertad Religiosa urge a La Habana a liberar inmediatamente al pastor Lorenzo Rosales.
La Unión Europea da por perdida la misión de observación en las elecciones presidenciales de Venezuela.
Y comienzan los actos conmemorativos por el 80 aniversario del desembarco en Normandía.
Radio Martí Noticias.
Recuerda la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.